para ti, siempre contigo.
Arzobispo de Santiago de Cuba recuerda que los cubanos piden corriente y comida. Proponen activistas y periodistas de Camagüey 6 pasos para salvar a Cuba. Exiliados cubanos de Miami marchan en respaldo a sus compatriotas de la isla. Estados Unidos toma acciones contra piratas informáticos vinculados al gobierno de China. Candidata presidencial venezolana dice que el régimen persiste en impedir su postulación. Y tribunal ruso imputa por terrorismo a sospechosos del ataque en sala de conciertos cerca de Moscú.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, preguntó el domingo en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre si es inalcanzable el manifiesto deseo del pueblo de tener corriente y comida. Luis Guardia amplía la información.
Hermanos, vamos a hacer una oración ante la Virgen.
El monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, al finalizar la Eucaristía este 24 de marzo, Domingo de Ramos, pidió una oración ante la Virgen, que tituló Nuestra Señora de la Caridad, Fe del Amor.
Necesitamos tener un sosiego en la vida, que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también, y nosotros, que al otro día hay que trabajar. Para eso, hermano, nuestro pueblo pues ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida.
El religioso, en una especie de conversatorio ante la patrona de Cuba, se preguntaba si eso es inalcanzable para los cubanos, que el domingo 17 de febrero lo exigían en unas pacíficas manifestaciones en varios puntos de la isla.
Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y llevar a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso crece, la gente lo quiere hacer aquí en madre, en Cuba.
García Ibáñez se refería al masivo éxodo de cubanos que han optado por escapar de la isla ante la cada vez más crítica situación socioeconómica y política existente.
El deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras.
El arzobispo de Santiago de Cuba también se refirió a problemas medulares que hoy padece la sociedad cubana ante la desesperanza que vive en esta especie de conversación con la Virgen en la Basílica, Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre.
Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías, sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Organizaciones independientes dijeron haber verificado nuevas denuncias sobre personas detenidas en Cuba tras las protestas del 17 y 18 de marzo. El grupo Justicia 11J sumó 2 nuevos casos a los 3 arrestos que había reportado en relación con la manifestación en El Cobre, Santiago de Cuba. Los nuevos casos reportados inicialmente por el rapero contestatario Omar Sayud son Eliezer Simón Montero y Ernesto Salazar Rodríguez, indicó Justicia 11J. Los otros 2 detenidos por las protestas en la carretera del Morro fueron reportados inicialmente por el periodista independiente Yosmani Mayeta. Se trata de Cristian Quindelán, de 18 años, y su padre Asdrúbal Quindelán Garvey, detenido por su reacción al arresto de su hijo. Por otro lado, Prisoner Defenders contabilizó la detención de al menos 32 personas y señaló que la cifra podría ser superior. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, dijo a Radio Martí que el informe de cierre de mes tendrá más detalles sobre los casos. Y el hombre que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba para convocar a una reunión de todos los cubanos depuso el sábado la huelga de hambre que había iniciado hace más de 2 semanas cuando fue detenido por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga amplía la información.
El ex prisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado el 10 de marzo en el poblado del Cobre en Santiago de Cuba e ingresado en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana, abandonó la huelga de hambre que hacía desde hace 2 semanas atrás. Velázquez Toranzo, que había viajado a Cuba desde Estados Unidos junto a su esposa Bárbara María González Cruz, fue recluido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana, luego de que convocara a los cubanos a buscar entre todos una solución a la crisis nacional.
En marzo 23, él depuso la huelga de hambre después de 13 días. Mi papá está protestando el derecho de no ser deportado y que si él no rompió ninguna ley. Y mi papá decidió pues posponer la huelga de hambre. Habrá visto el objetivo cumplido. Él no aceptó ser deportado como única condición de ser liberado.
Comentó la hija del expreso político, Rufina Velázquez, desde Stuart, Estados Unidos.
Y actualmente ellos dicen que están en un proceso investigativo. No tenemos una acusación formal, alguien que acuse. Y entonces pues tenemos fe y esperanza de que ellos lo tienen que liberar sin condiciones ni destierro. Le habían dicho a mi hermano que Fiscalía lo estaba acusando de propaganda en contra del orden institucional.
La hija de Velázquez Toranzo ha alertado mediante una carta a organismos internacionales sobre la situación de su padre. La misiva fue enviada al consulado cubano en Washington, a la organización Prisoners Defenders y a Naciones Unidas, entre otras entidades. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas por los derechos humanos y periodistas independientes de Camagüey firmaron la semana pasada una declaración en apoyo a las protestas populares del 17M en varias localidades de Cuba y para promover un programa de 6 puntos para solucionar los problemas que atraviesa la isla. Yaima Pardo tiene este informe.
En el contexto de crisis estructural que vive Cuba hoy y marcado por las recientes protestas antigubernamentales en varias localidades de la isla, periodistas y activistas por los derechos humanos en Camagüey han presentado una nueva propuesta. 6 pasos para salvar a Cuba, exigiendo, número 1, el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida. Número 2, la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía, de modo que se favorezca el desarrollo del sector privado y se potencien las importaciones, la agricultura y la ganadería, el comercio, la propiedad y la empresa privadas, así como el fin de las trabas al ejercicio privado de las profesiones y de la inversión. Número 3. La liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente. Número 4. La redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas en las mal llamadas organizaciones de masas y en la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente hacia sectores en crisis como la salud pública, la generación de electricidad y la atención de ancianos y de otros grupos más vulnerables. Número 5. La eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las Fuerzas Armadas y Policiales, la economía, los gobiernos nacionales y locales y el sistema electoral. Número 6. La convocatoria inmediata de elecciones presidenciales generales y legislativas abiertas y pluripartidistas, bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente con observación independiente y a celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses. Entre los firmantes se encuentran Henry Constantín, José Luis Tam, ambos periodistas independientes, Madeline Sardiñas, activista por los derechos humanos, Bárbaro de Céspedes, expreso político, Ailes Marcano, madre del preso político del 11J, Ángel Jesús Vélez, también la actriz Iris Mariño, quien ha sido integrante de La Hora de Cuba desde su fundación. Sobre esta iniciativa que busca ofrecer soluciones a la profunda crisis que atraviesa el país, el periodista independiente José Luis Tan comentó para Martín Noticias.
Apoyar dentro de la isla a esos que se manifestaron en el oriente del país, que actualmente hay más de 30 detenidos por el solo hecho de reclamar sus derechos pacíficamente.
A través de las redes sociales, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, hace un llamado a todo el que quiera realizar su aporte y sumarse como firmante a esta propuesta.
Aquí estamos los 6 cubanos que en Camagüey hemos firmado esta declaración de Camagüey con los 6 pasos también que creemos imprescindibles para que Cuba salga no solo de los apagones, de los problemas económicos, sino también de la represión y de la dictadura.
Martín Noticias, Yaima Pardo.
Cinco, 5:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que más de 20.000 cubanos llegaron en febrero a Estados Unidos, la mayoría por la frontera con México. El organismo documentó 20.815 casos de inmigrantes procedentes de Cuba para un acumulado en el actual período fiscal de 2024 de 106.949 detenciones. Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 están en territorio estadounidense. Y Estados Unidos tomó una serie de acciones contra un grupo de piratas informáticos vinculado al gobierno de China. Michelle Sagué informa.
El gobierno de Estados Unidos está tomando una serie de acciones contra el grupo APT-31, conectado con el gobierno de la República Popular China, que ha amenazado por medios cibernéticos a funcionarios políticos y funcionarios de campaña en Estados Unidos y a varias entidades y funcionarios económicos y de defensa del país, así como a activistas extranjeros por la democracia, académicos y funcionarios gubernamentales. Estados Unidos anunció cargos penales contra 7 piratas informáticos de China, a quienes acusan de conspirar para cometer contra Estados Unidos delitos de fraude informático y de fraude electrónico. El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a una compañía de ciencia y tecnología que dice es una empresa fachada del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Además, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado anunció que ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información sobre el grupo y los acusados. El grupo APT-31 ha sido acusado anteriormente de atacar las campañas presidenciales de Estados Unidos y los sistemas de información del Parlamento de Finlandia, entre otros. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, canceló una visita a la frontera con México debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El alcalde de Nueva York canceló un viaje planeado para el domingo a la frontera entre Estados Unidos y México por motivos de seguridad, una visita que tenía previsto llevarlo a Brownsville y a McAllen en Texas, y se esperaba que se reuniera con líderes de inmigración estadounidenses mientras su ciudad lucha por albergar a nuevos inmigrantes que buscan asilo. El portavoz del alcalde Adams, Amaris Cockfield, dijo en un comunicado el domingo que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló preocupaciones de seguridad en una de las paradas planeadas por el alcalde en México, lo que llevó a su oficina a posponer el viaje. Adams había sido invitado a la frontera sur por la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Río Grande, y dijo textualmente: a medida que la cuaresma llega a su fin, nuestro equipo estaba entusiasmado de apoyar a los líderes religiosos y humanitarios que han dedicado sus vidas a servir a los más necesitados entre nosotros, y estábamos ansiosos por discutir nuestro trabajo en la ciudad de Nueva York y explotar nuevas formas de colaborar con líderes en ciudades de todo el país. En una visita a El Paso, Texas, en enero, Adams criticó duramente la respuesta del gobierno federal al aumento de inmigrantes en ciudades estadounidenses alejadas de la frontera. Adams realizó una gira de 4 días por América Latina en octubre del 2023, en la que hizo escalas en México, Ecuador y Colombia, e imploró a la gente que dejara de hacer el peligroso viaje a Estados Unidos. Según la oficina del alcalde, más de 180.000 inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera del 2022. Más de 64.000 están bajo el cuidado de la ciudad a través de sus más de 200 sitios de refugio de emergencia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
5:14, pasamos ahora con más noticias. La nueva candidata presidencial de la oposición venezolana, Corina Yoris, dijo que el régimen de Nicolás Maduro persiste en impedir la postulación de cualquier persona por la coalición opositora Plataforma Unitaria. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Corina Yoris habló como candidata de la Plataforma Unitaria. A un poco más de 12 horas de vencerse el plazo de postulación, denunció que sus derechos están siendo vulnerados.
Nosotros hemos hecho todos los intentos todos los intentos. Lo hemos hecho a través de los medios digitales, lo hemos hecho a través de llevar una carta al CNE pidiendo una prórroga. Se ha puesto en los tweets. Es decir, hemos agotado todos para que se haga la protesta. Yo no soy la candidata de una sola parcialidad política. Yo en este momento estoy representando esa candidatura de toda una unidad política que era el deseo de los venezolanos.
Aseguró Yoris que la oposición sigue en la lucha electoral hasta el final y que es Maduro quien debe responder las preguntas sobre la imposibilidad de su postulación.
Usted se la pasa hablando de la Constitución. Respete la Constitución, respete los derechos, respéteme los derechos a mí.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Brasil, donde se alcanzó una solución a un caso que marcó la política brasileña. Se trata del asesinato de la ex concejal de Río de Janeiro, Mariel Franco, en 2018. Edgar Maciel tiene los detalles.
Han pasado 6 años, más de 2,000 días, hasta que la Policía Federal logró responder a la pregunta: ¿quién mató a Mariel Franco? Hubo 3 mandantes de uno de los crímenes que marcaron la historia reciente de la política brasileña. El diputado federal Chiquinho Brazão y su hermano Domingos están acusados de ser los autores intelectuales del crimen. El otro detenido este domingo fue el delegado Rivaldo Barbosa, quien había asumido el cargo de jefe de la policía de Río de Janeiro un día antes del asesinato de la exconcejala Marielle. Según la investigación, Rivaldo planeó y obstaculizó las investigaciones. Habría asegurado a los hermanos Brazão que los autores intelectuales del crimen no serían descubiertos. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, declaró que es una victoria contra el crimen organizado. Fueron años de investigaciones infructuosas. La participación de un delegado de policía muestra por qué no pudimos resolver este caso antes. La Policía Federal fue fundamental para enfrentar el crimen organizado. La Voz de América se puso en contacto con los abogados de la familia Brazão, quienes negaron la participación de los hermanos en el crimen. El abogado de Rivaldo Barbosa dijo que su cliente estaba atónito y también negó su implicación en el asesinato. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Un tribunal de Rusia imputa por delito de terrorismo a 4 sospechosos del ataque del viernes en Moscú. Los detalles con la agencia Europa Press.
Un tribunal de Rusia ha imputado formalmente por terrorismo este domingo a los 4 principales sospechosos del ataque del viernes contra la sala de conciertos Krokus City Hall de Moscú, que ha dejado 137 muertos según el balance provisional proporcionado por las autoridades. Las autoridades han presentado este domingo ante los tribunales a los sospechosos, que han sido enviados a prisión preventiva. Los imputados han sido identificados como Dalerjon Barotovic, Saida Krami Murodali, Samshedin Fariduni, que ya han admitido su culpabilidad, y Muhammad Sobhi. El tribunal moscovita ha celebrado sus audiencias a puerta cerrada para mantener el secreto de la investigación y ha decidido elegir medidas preventivas en forma de detención hasta el 22 de mayo a la espera del juicio. Los 4 acusados presentaban signos de lesiones, especialmente hematomas en la cara. El viernes unos hombres irrumpieron en la sala de conciertos de la capital rusa y dispararon contra los presentes. El gobierno de Rusia ha informado sobre la detención de 11 personas, incluidos los 4 directamente involucrados en el ataque, que ha sido reclamado por Estado Islámico. Se trata del peor ataque terrorista en la historia contemporánea de la capital rusa.
Naciones Unidas instó al gobierno de Gambia a mantener la prohibición de la mutilación genital femenina. Radio ONU con este informe.
UNICEF y el Fondo de Población han mostrado su preocupación por la posible derogación de la ley que prohíbe la mutilación genital femenina en Gambia. Nos preocupa profundamente el posible retroceso de décadas de trabajo invertido en la protección de los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas, dijeron en un comunicado conjunto. La propuesta para derogar la prohibición, añaden, es una grave violación de los derechos humanos y un retroceso en la lucha mundial contra la violencia de género, que hace caso omiso del inmenso sufrimiento que experimentan las supervivientes y socava los avances logrados en la sensibilización, el cambio de actitudes y la movilización de las comunidades para que abandonen esta práctica nociva.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el uso de edulcorantes en vez de azúcar y sus consecuencias a largo plazo. Danilo Fuentes Cortés informa.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El astro de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani, tiene previsto hablar con la prensa esta noche por primera vez desde que durante la gira del equipo por Corea del Sur surgieron acusaciones de apuestas ilegales y robo que involucraron a la estrella de los Dodgers y a su intérprete. El intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Misahura, fue despedido por los Dodgers la semana pasada cuando el equipo inició la temporada con dos encuentros en Seúl ante los Padres de San Diego. Bueno, ahora el béisbol de las Grandes Ligas ha abierto un expediente. Hay una investigación por parte del FBI y la Policía de California sobre este tema. Recuerden, el béisbol de las Grandes Ligas no tolera apuestas de ningún tipo. Es más, Pete Rose, el líder de hit de todos los tiempos, fue marginado de por vida por apostar contra y a favor de su equipo cuando era jugador manager. Así que esta investigación por parte del béisbol de las Grandes Ligas va a ser muy interesante y no creo que sea resuelta en los próximos días. Ahora pasamos al fútbol soccer. Estados Unidos se proclamó campeón de la CONCACAF Nations League tras vencer a México 2-0. Un increíble partido con goles de Adams en el minuto 45 y Reina en el minuto 63. Una vez más, Estados Unidos demostró que le puede ganar en cualquier momento y en cualquier torneo a la selección norteamericana. Mucha gente critica al arquero de México, Guillermo Ochoa, por los dos dos goles norteamericanos y puede ser que tengan razón, pero también Memo Ochoa tapó un par de disparos por parte de Estados Unidos. De cualquier manera, ya muchos en México están diciendo que Guillermo Ochoa no debería de ser el arquero de la selección nacional mexicana en el próximo Mundial de Fútbol que se va a jugar justamente en la CONCACAF en el año 2026. Estados Unidos celebrando su campeonato de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Pistones del Detroit perdieron su partido número 59 de la temporada cuando cayeron ante los Pelícanos de Nueva Orleans 114-101. Williamson con 36 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, el jugador más valioso para el equipo de Nueva Orleans. Los 76ers de Filadelfia apalearon a los Clippers de Los Ángeles 121-107, la victoria número 39 de la temporada para Filadelfia. El Miami Heat salió airoso aplastando a los Cavaliers de Cleveland 121-84. Esta fue la victoria 39 contra 32 derrotas para el Miami Heat y se mantiene en la lucha por clasificar a la postemporada. Giannis Antetokounmpo, con 30 puntos y 19 rebotes, los Bucks de Milwaukee apalearon a Oklahoma City Thunder 118-93. Timberwolves de Minnesota por 4 punticos derrotaron a los Guerreros de Golden State, pese a que Stephen Curry, con 31 puntos y varios triples, el jugador más valioso del partido para el equipo perdedor. Y por último, los Lakers de Los Ángeles vencieron por 5 punticos a los Pacers de Indiana, 150-145. En este partido, LeBron James jugó 38 minutos, marcó 26 puntos, pero Davis, que jugó menos minutos, metió 36 con 16 rebotes para el equipo de los Lakers. Rapidito, esta noche en la NBA, los Pistones harán todo lo posible por no perder su número 60 de la temporada en Nueva York contra los Knicks. Y también tenemos a los Celtas contra los Halcones de Atlanta. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto. Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones. ¿Y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado? Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Le agradecemos a todos la sintonía. Les deseamos que pasen una bonita noche y, por supuesto, será hasta mañana martes.